COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Y aquí seguimos hasta las 4 en punto de la tarde. Si tu intención es sintonizarnos a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada de cope.es/Valladolid o de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, bien sea la de COPE, bien sea la de Tiempo de Juego. ¿Qué quieres seguir escuchando mediodía y después enlazar con la tarde? La cita en el 882 de la onda media y en el 104.5 durante los próximos 4 minutos. Hoy es lunes, día 24 de enero, San Francisco de Sales. Felicidades a todos aquellos que lleváis y llevamos el bichito del periodismo dentro y a los que os sentís, ahora que las redes sociales son otro medio de comunicación, un poquito informadores todos los días contándonos lo que os pasa. Leire Chorro está en el control. Rápidamente hacemos una pausa. Comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Raimundo Servicio Oficial Peugeot, Camino del Cementerio 8 y en talleresraimundo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 28 de enero, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Sporting de Gijón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 24 en Lupa, lomo adobado extra, el kilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Pues sin hacer un partido brillante, el Real Valladolid fue capaz de mantener su portería a cero en Zaragoza y también de sumar, aunque solo de a uno. Se rompió la racha de las 4 victorias consecutivas, no se pudo enlazar la quinta, pero continúa invicto. El Real Valladolid acumula ya varios partidos, 6 concretamente, sin conocer la derrota. La próxima cita el viernes ante el Sporting de Gijón, aquí en Zorrilla. A partir de las 9 de la noche, un Sporting de Gijón que ayer caía en casa ante el Amorebieta, un conjunto que está empeñado en ponerle las cosas difíciles a los supuestamente históricos de la segunda división. Un Amorebieta que, por cierto, va a visitar Valladolid en el fin de semana previo al carnaval, cuando prácticamente ya empiece, será el primer partido antes de las jornadas de Cuaresma. Un Real Valladolid que ha vuelto al trabajo en el día de hoy y que ya prepara ese encuentro ante los rojiblancos del próximo viernes. Un encuentro para el que, recuerda, no se van a vender entradas. No va a haber venta de localidades para el público, para evitar cualquier tipo de inconveniente, como pasó el día del Burgos. No va a haber venta de entradas fuera de la zona habilitada para la afición visitante, queremos decir. El Promesas perdió otra vez en casa ante el Tudelano, colista. Mala situación la que tiene el equipo filial del Real Valladolid, como mala situación la que sigue empeñado en enfocar el BRAC Quesos Entre Pinares, que caía ante el FC Barcelona el pasado domingo, ayer domingo, en Pepe Rojo. Por el lado de las victorias, Aula Valladolid, que conseguía vencer a Granollers de una forma casi aplastante en Huerta del Rey en su vuelta a la competición, y el UMC Real Valladolid de baloncesto, que ganaba al Palma el pasado sábado en el pabellón Pisuerga. Todo ello argumentos que nos van a llevar hasta las 4 en el 101.2.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
We'll be right back.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Viernes 28 de enero, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Sporting de Gijón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Las 3:31, que me dice García que he debido decir al revés el resultado del Molinón, ¿no? Ganó el Sporting al Amorebieta. El Amorebieta que se pudo poner 0-2, pero el segundo gol fue finalmente anulado por una revisión en el videoarbitraje. Bueno, pues el Sporting va a ser el siguiente rival del Real Valladolid el próximo viernes a las 9 de la noche en Zorrilla. Recuerda que no se van a poner a la venta, eso ya se sabe desde hace varias semanas, desde hace varios días, entradas en el exterior de la zona visitante. No se van a poder comprar entradas ni en grada este ni oeste, ni preferencia oeste ni oeste, ni en grada norte ni sur, si no están en la esquina justo de la grada sur donde se ubica la afición visitante. Y es que durante el partido ante el Burgos al final se produjo lo que nadie deseaba. No hubo incidentes más allá de los roces ya conocidos, sobre todo a nivel dialéctico, pero finalmente no ocurrieron, pues porque afortunadamente la gente que se ubicó en la zona de tribunas pues fue condescendiente con los que venían de fuera y habían comprado entradas en esa ubicación, porque al final las aficiones acabaron mezcladas con el consiguiente lógico. También enfado por parte de la afición local, que sobre todo sus abonados veían cómo había aficionados del Burgos Club de Fútbol ocupando butacas que no les correspondían por asignación de número, y sí, sin embargo, gradas que estaban ocupadas por abonados del Real Valladolid. Para evitar todo eso, todos los que vengan de Gijón o que quieran comprar entradas tienen que ser en esa zona, mezclados con la afición del Sporting, que no se espera en demasiado número, primero porque ya un viernes salir de trabajar y ponerte camino de Valladolid pues puede ser un plan atractivo, pero el tema de la vuelta, según están las carreteras, aunque no se espera más que frío, nada más, ni problemas con la nieve ni con la lluvia en las primeras horas de la noche, que no son las peores para volver a Gijón, pues puede hacer que mucha gente del Sporting, la Mariona famosa, se retraiga de visitar el Estadio José Zorrilla. Y el Real Valladolid lo hará después de empatar en Zaragoza. Podríamos decir que el punto es justo, el empate a cero creo que era el resultado que más o menos el ritmo del partido iba sugiriendo que era lo que iba a pasar al final, pero podríamos decir que el Real Valladolid, quien no fue fiel a la filosofía esgrimida durante la rueda de prensa posterior al Burgos Club de Fútbol por parte de José Rojo Pacheta. Lo comentábamos en el final del partido, o en el descanso del partido, en la transmisión local, y es que Pacheta decía que se había marcado o que existían dos formas de poner en valor la consecución de un triunfo. Uno, poner en valor el acoso y derribo del rival a base de llegadas, de oportunidades y de prácticamente estar enchiquerando a tu enemigo en su propio campo, en su propia zona de defensa. Dos, ser un equipo poco ambicioso, contar con que esa o esas dos oportunidades que vas a tener por mera estadística durante un partido, estás casi obligado a convertirlas. Y el Real Valladolid, que hacía gala de ser el equipo del plan A, de repente pasó a ser el equipo del plan B. Y nos encontramos con dos equipos de plan B en el terreno de juego de la Romareda el pasado sábado. No hubo demasiadas ocasiones. Las mejores las tuvo el Real Valladolid. Un lanzamiento al travesaño de Son Weissman y el contraataque, lamentablemente, muy mal finalizado por parte de Cristo González. Hubo otro contraataque donde el plano tocó de primeras para Weissman, se quedó el balón un poquito atrás y el israelí ni siquiera podríamos decir que llegara a encarar la portería del, del Real Zaragoza. Y eso es todo lo que ofreció el Real Valladolid. Bueno, atrás seguro, ante un Real Zaragoza que tiene un tanque como Azón y poco más. Porque el Real Zaragoza no tenía ni gente que la pusiera desde la banda ni gente que filtrase jugadas desde el centro del campo. Más que nada porque el hombre que solía hacer eso había sido traspasado a la Almería. Una Almería que, por cierto, juega hoy a las 9 de la noche ante el Eibar, un partido que está levantando casi tanta expectación como el Cádiz español de hace una semana. Por el debut de Sergio hoy, por las consecuencias que puede tener clasificatorias para el Real Valladolid. Por un lado, gana el Eibar, nos adelanta. Gana el Almería, se nos aleja. Empatan, se queda todo como está. Exactamente como está ahora mismo. Con una jornada menos y con el Real Valladolid empatado a puntos con el Eibar en zona de ascenso directo por el golaveraje global. El individual tendrá que dirimirse en el partido a disputar en la segunda vuelta en Ipurúa. Pero a mí, particularmente, me parece que lo que hizo el Real Valladolid no es suficiente para ganar un partido, ni de salida, ni con las permutas y los cambios que hizo José Rojo Pacheta durante el partido, y que el empate fue lo más justo ante también la ineficacia, la inoperancia y podríamos decir el poquito y muy superficial fútbol que practica un Real Zaragoza que bastante tiene con el lío social que tiene montado, sabiendo que esta semana puede cambiar de dueños o no, o que a lo mejor simplemente el pasquín del sábado fue una bala de fogueo y un tiro de artificio para que la afición intentara calmarse en esa previa del partido ante el Real Valladolid. Expulsado Gonzalo Plata. No voy a ser yo quien diga que la jugada no está bien señalada, además atribuyendo al árbitro el mérito de haberla visto en el terreno de juego, algo que se nos escapó absolutamente a todos, al menos a nosotros, que estábamos viéndolo a través de la pequeña pantalla, y algo que a Diego Rivera en el campo tampoco le pareció tan lesivo como al final la repetición demostró serlo. En esta ocasión no hizo falta ni parar el famoso fotograma para ver que la entrada de Gonzalo Plata sobre el rival, sobre Borja Sáenz, va a la parte baja del peroné, casi en su inserción en el tobillo, y ahí puede hacer mucho, pero que mucho daño, bien sea directamente en el hueso o bien sea por el giro del tobillo que termine por desmanganillar los ligamentos del jugador zaragocista. Plata dice que no había hecho nada, Pacheta dice que primero había tocado balón, pero la entrada es tremendamente temeraria. Y si discutíamos que Weisman estuviera bien o mal expulsado en Lugo, y ni siquiera llegamos a discutir que Óscar Plano fuera bien o mal expulsado en Almería, aquí tampoco hay posibilidad de discusión. A Gonzalo Plata casi con toda seguridad le va a caer un partido de sanción que coincide con su ausencia al haber sido convocado por Ecuador para jugar los dos próximos partidos de fecha internacional que hay en el Campeonato Sudamericano. Es decir, Gonzalo Plata no iba a estar el viernes, expulsado o sin expulsar. Esto no nos tiene que hacer congratularnos de la expulsión, porque no le limpia ciclo de amarillas al jugador ecuatoriano, pero quien no se consuela es porque no quiere. Y si Gonzalo Plata tenía que ser expulsado en algún partido de la liga, pues mira, chico, eligió bien y se dio la circunstancia de que fue justo previamente al que el jugador iba a tener que ausentarse por compromiso internacional. Vamos a pasar por la sala de prensa, donde Pacheta hablaba poco más de 5 minutos, una rueda de prensa inusualmente corta en Pacheta, pero en la que el análisis no difirió mucho de las otras 23 jornadas en las cuales se había comparecido ante los medios, más las de Copa del Rey, más los amistosos. Habló más del plano personal que del plano deportivo.
No sé si justo el punto, entiendo que no siempre se puede ganar, aunque se ha tenido esa última ocasión para sumar los 3 puntos, no sé si consideras justo el empate.
Por las situaciones de gol que hemos hecho, le puedo considerar, creo que no hemos tenido ni un equipo ni otro situaciones de un peligro y de haber avasallado al rival durante 15 minutos y haberlo volcado, y hoy no hemos estado tan brillantes en ese aspecto. Y bueno, pues nos vamos con otra portería a cero. Lo que antes era muy malo, que era que no éramos sólidos, pues ahora estamos siendo sólidos. Los últimos 5 partidos, 5, ¿no? Creo que un gol en contra. Entonces, bueno, pues casi siempre sabéis que hago un análisis positivo de todo lo que veo y de todo lo que somos, y creo que en ese aspecto estamos concediendo poco y estamos siendo mejores. Hoy no hemos estado tan brillantes con balón como otros días, no hemos tenido la misma fluidez. Ruego que quiten los móviles, por favor. Quizás hoy no hemos estado tan fluidos como otros días en ataque, pero me voy sumamente satisfecho del esfuerzo del futbolista. Tenemos unos conceptos adquiridos ya que no tienes que estar recalcándoles. Tienes que estar ajustando ahora, pero no tienes que estar recalcando. Entonces, me voy sumamente satisfecho de que el jugador compite, y competimos bien. Empezamos a ser un equipo duro de ganar. El Real Zaragoza ha perdido los mismos partidos que nosotros, ha perdido 6 en toda la liga. Entonces, ojo, es un equipo también sólido. Y hoy hemos visto eso, dos equipos pues muy sólidos, fuertes, y que no hemos sido capaces ninguno de los dos de abrir la lata. A ver, estos puntos, cuando no puedes ganar, empata, y además empata con portería cero, la primera vez en todo el año que empatamos a cero. Así que bueno, yo me voy sobre todo satisfecho de que estamos compitiendo, de que el equipo compite.
Buenas tardes, mister.
Hola.
Hoy hemos visto en la alineación el debut de John Morcillo como titular. No sé cómo lo has visto, porque no se le ha visto cómodo en esa primera parte. De hecho, en el descanso has tomado la decisión de cambiarlo, y no sé si también le ha cambiado la forma de atacar al equipo, porque soliendo jugar ahí con jugadores que se meten hacia adentro, quizá no hemos visto tanta sorpresa de Nacho yendo hacia arriba, ¿no?
Pues esta es el ajuste de John Morcillo al equipo. Este es el ajuste. Lleva pocos días con nosotros. Nosotros exigimos muchas cosas a los extremos y demás. Exigimos a casi todos, ¿no? A los centrales que se abran para que salgan conduciendo. A los medios centros tienen que ir y venir. Los puntas tienen que... Y John está en ese proceso de adaptación. Hoy le hemos dado 45 minutos porque todavía estamos en ese proceso de que se vaya adaptando al equipo. Y Tony Villa esta semana ha tenido 2 días de malestar. Y hemos creído conveniente que arrancase Morcillo, pero no iba a jugar todo el partido. Le hemos decidido dar descanso al descanso, ¿eh? Y nada más. No, estoy sumamente satisfecho del compromiso de los jugadores, de John Morcillo. Estoy encantado con todos, estoy muy muy contento de lo que veo. Las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, tenemos que ajustar cosas, tener días mejores, días peores, pero hay muchos conceptos ya que no hay que estar exigiéndoles, eso aparecen ya. Y por eso, pues el Real Valladolid está donde está.
Preguntar por la roja, que no es la primera ni la segunda que un atacante del Real Valladolid recibe en zona, digamos, entre comillas, intrascendente.
Si vemos la imagen, parece que sí, ¿no? Le pisa el tobillo después de darle al balón y demás. A mí no me han sacado una de esas a favor todavía. De un balón que yo doy y luego pues piso. Creo que tenemos que mejorar en esto, pero no puedo quejarme porque ahora estas acciones están siendo expulsión. A la vuelta de 6 meses veremos a ver si es expulsión o no. Las normas cambian. Antes unas manos eran penalti y ahora no son penalti. Entonces, si te ha tocado esas manos a ti, pues te jodes. Y ya está. Ahora no te las pita. Bueno, no me tocó a mí, sí. Entonces, llevo 24 partidos, ¿eh? Ni un penalti a favor, ¿eh? Joder, ¿será que no atacamos? Pero bueno, no me lo han hecho. Pero estamos en ello, está.
¿Mejorable la gestión del ataque de Cristo?
Cristo es un futbolista con un talento tremendo, y lo vimos el último día. Cristo necesita muy poco para hacerte gol, ¿eh? Entonces, tiene otras características. Tiene otras que Oscar Plano, que son Weisman o que Sergio León. Son los 4 totalmente distintos. Entonces, me dan alternativas a ir decidiendo. Estos son los 4 atacantes que tenemos hoy, con la posibilidad de que Plata también pueda jugar de segundo punta. O incluso Tony Villa, pero los 4 atacantes con los que estamos funcionando. Y Cristo es un tipo con mucho talento, mucho talento.
Hoy te has decidido por no incluir al Yamik otra vez de inicio, por dar esa continuidad a la pareja de centrales que venía haciéndolo bien, como decías. ¿Ha sido tema de gestión por el tema físico suyo o Yamik, crees que se puede ir asentando?
Yamik sale de una lesión y sale del COVID. Se la ha juntado todo, ¿eh? Entonces vamos a ir poco a poco con él, porque además son tendentes a veces a problemas musculares de estos pequeñitos que les hacen parar 15 días o 10 días. Tenemos de esos muchos problemas durante todo el año. Entonces vamos a ver si somos capaces de cerrar todos esos, para que no los tengan ni ninguno de los jugadores que suelen tener ese tipo de problemas, pero el tema de Yamik es un tema que venía de lesión y que viene de COVID. O sea, ha entrenado esta semana ya mejor con nosotros, pero ahora hay que ponerle a punto. Yamik es un jugador para mí muy importante.
Bueno, pues pelotazo fuera cuando se le pregunta por la gestión de la jugada del contraataque por parte de Cristo, alabando las virtudes y obviando que quizá Cristo podría haber decidido otra cosa a la hora de culminar una jugada que con 10 en el campo podría perfectamente haber valido el 0-1 para el Real Valladolid. Al final, el elegido por la tele fue Nacho, con lo cual el Departamento de Comunicación del Real Valladolid también eligió a Nacho Martínez para que pasara por la zona mixta. Estos eran sus argumentos y sus sensaciones después del partido.
Sí. Veníamos con mucha ilusión después de tener un fin de semana sin fútbol, con muchas ganas, pero bueno, al final el partido ha sido de empate y bueno, nos vamos con un punto más. Intentar hacerlo bueno en casa la semana que viene contra el Sporting el viernes.
¿Cómo has vivido esa última ocasión? Donde es verdad que estabais con 10, pero habéis tenido esa opción tan clara de Cristo. No sé tú desde tu zona, un poquito más lejana, pero no sé cómo lo has visto.
Bueno, he visto deseando que llegase el balón arriba y que acabase la jugada, ¿no? Pero al final entre que bueno, no se han coordinado bien en el pase y el arrancar frenar, pues bueno, no ha podido finalizar la jugada y se ha quedado en nada esa última ocasión.
¿Te ha dado sensación un poco por el ambiente que siempre hay en la Romareda, campo importante, equipo fuerte aunque no esté en su mejor momento, de partido intenso y partido grande y de que ahora va a haber mucho en juego en todos los partidos?
Sí. Venir a un campo de estos siempre es especial, ¿no? Porque es un campo donde se respira fútbol de toda la vida, un clásico de ahora está en segunda división, pero siempre ha sido un equipo de primera, ¿no? Y da gusto venir a estos campos. Y bueno, al final ahora la segunda vuelta, pues los equipos tienen ahora hasta el día 31 para reforzarse y cada campo va a ser muy complicado. Y va a ser muy complicado también ganar en tanto casa como fuera, porque los equipos aprietan, empezamos a jugarnos todos cosas en serio y va a ser todo mucho más complicado.
Le preguntaba a Pacheta en sala de prensa por el debut de John Morcillo, que te afecta a ti, por decirlo de alguna manera, le afecta especialmente. ¿Cómo te has encontrado con él? Porque es verdad que venías jugando con gente de meterse más hacia adentro, él es más de ir por fuera. Eso a ti, a nivel de tus subidas, evidentemente influye, ¿no? También.
Sí, al final nos tenemos que coordinar, ¿no? Y compenetrar, juegue el que juegue en banda, pues tenemos que intentar hacer lo mejor posible. Y bueno, la primera parte lo hemos intentado, el míster ha tomado la decisión en el descanso de dar salida a Tony y bueno, al final lo que te digo, juegue el que juegue, intentar aportar lo máximo al equipo, que al final nos tenemos que beneficiar todos de ello.
Otra roja, no sé si decir evitable, por la zona del campo, el momento, hablo un poco por los jugadores del equipo y también a nivel arbitral, no sé un poco qué te parece.
Pues yo la verdad que no te puedo decir porque no la he visto. O sea, es una jugada rápida que pensaba que iba a ser una contra y de repente lo corta y saca roja, ¿no? La sensación de que me quedo es que, de hecho se lo he dicho al árbitro, que me da la sensación que se cargaba un poco el partido porque faltaban 6-7 minutos más el descuento y no me parece una acción como de roja directa desde donde yo estaba. Tendré que verla en vídeo y si me tengo que cambiar de opinión, pues lógicamente el día que coincidamos con el árbitro se lo diré sin ningún tipo de problema. Pero bueno, yo creo que un poco rigurosa y bueno, al final pues eso ha llevado a que los últimos minutos pues nos tengamos que juntar un poco más y que estar cerca de nuestro área para que no se hiciesen daño. Aún así hemos tenido un par de salidas que hemos estado a punto de finalizar pero no ha podido ser.
En ese sentido, no sé qué os ha dicho, punto número uno, el árbitro, para explicar un poco la acción, y punto número dos, Gonzalo Plata, que al final ha sido también el implicado.
Bueno, el árbitro nos ha dicho que al llevarse el balón le pisa, que cree que es una acción fea y que tiene que sacar roja, que él cree que su opinión es que tiene que ser roja. Gonzalo dice que lógicamente que en cuanto se quiere llevar el balón, que cuando va a pisar le pisa, cuando va a arrancar la zancada le pisa y con el infortunio de que el árbitro pues cree que es roja, pero bueno, al final son decisiones que toman los árbitros, totalmente respetables y no podemos decir nada más.
Queda mucho, pero el lunes hay un Almería Eibar que entiendo que no pasa desapercibido para el vestuario. ¿Qué se quiere?
Bueno, ahora mismo lo que se quiere es confiar en nosotros mismos, pensar en nosotros, tener la misma humildad que hemos tenido siempre, pensar que nuestro partido está en casa el viernes y bueno, que sea lo que tenga que ser, porque ahora mismo tenemos que pensar en nosotros, en ir partido a partido y en ahora mismo pues pensar en el Sporting ya.
Bueno, pues imagino que tanto en Almería como en Eibar tienen muy presente también que queda un Valladolid-Almería y un Eibar-Valladolid. Algo que partidos que todavía no se han jugado en esta segunda vuelta. Nos quedan 10 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. A continuación, a las 7, coincidían un montón de acontecimientos deportivos en la capital. Entre ellos, el partido que se disputaba entre el Real Valladolid Promesas y el Tudelano. El proyecto de cantera del Real Valladolid hace tiempo que se desmembra, pero hace tiempo. Vamos a ver, Javier Baraja, yo creo que se dio cuenta de que ese proyecto no estaba configurado para que él fuera el entrenador. Y si estaba configurado contando con él como entrenador, no se había contado con su anuencia a la hora de, sobre todo, decidir quiénes se quedaban y quiénes se marchaban. Yo creo que el trabajo de Javi Baraja, con un playoff de ascenso a segunda división y con un llamar a la puerta del playoff consecutivos, había quedado absolutamente demostrado y había quedado perfectamente cristalino que Javier Baraja sabe lo que se hace cuando se sienta en un banquillo. Y si Javier Baraja considera que ese proyecto no es para él, se levanta, cierra por fuera el salir y no da un amparo de guerra, que es lo que ha pasado este pasado verano. Baptista se ha hecho con el equipo. Desconozco si la idea de fútbol futbolística de Baptista en otras circunstancias sería una forma de ver el fútbol plausible para la plantilla que tuviera en otro sitio, pero se está demostrando que para esta plantilla la forma que tiene Baptista de encarar los partidos no es la idónea, no es la adecuada. Pero aún así, en el proyecto del Real Valladolid, lo de Sergio no fue suficiente para destituirlo como para pensar que Baptista pudiera dejar de ser entrenador del filial antes de que acabe la temporada. 0-2 ante el Tudelano, el peor equipo de la categoría, o el expeor equipo de la categoría. El Valladolid Promesas está hundido en el fondo de la clasificación, todavía con capacidad de respirar sin tener que enchufarle a ninguna máquina, pero con una pinta de que no es precisamente la mejoría lo que marca la gráfica de salud que está a los pies colgada de la cama del Real Valladolid. Baptista no tenía prácticamente discurso al final del partido tras perder con el colista de la tabla.
Cuando uno pierde, al final sale enfadado, estamos todos en un momento jodido, porque al final queremos aquí en nuestra casa al menos empezar a sumar los puntos, que yo creo que es importante. Pero sí que la verdad es que lo que estamos viendo es que los partidos con los equipos altos de la tabla nos está costando menos, jugamos partidos más igualados, que estamos compitiendo hasta el último momento. A veces podemos llevar los partidos y a veces no. Y sobre todo con los equipos más que están por la parte baja de la tabla, estamos sufriendo mucho hasta por la forma de que juegan de una forma diferente. Pero sabíamos de lo que iba a pasar. Y entonces es un equipo que se está construyendo y que se está haciendo. Va a haber partidos que vamos a ganar, va a haber partidos que vamos a perder. Hoy no era un partido que al final se decidía prácticamente nada. Queríamos salir de aquí con victoria, sí. Vamos jodidos, sí, porque queríamos ganar, pero ese es el fútbol. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer es, sobre todo contra los equipos de baja tabla, que juegan un fútbol más diferente, un fútbol más directo, muchos balones en el área, crecer a través de esas cosas para que cuando exista partidos así, pues no sufrir tanto, ¿no?
Cuidado con la frase, 22 de enero. 22 de enero es cuando se hacen estas declaraciones, el sábado. Cuando un equipo se está haciendo, 22 de enero, puedes ganar o perder partidos. Cuando un equipo se está haciendo. Afortunadamente, el que parece que ya se ha hecho y se ha rehecho ha sido el UEMC, Real Valladolid. Perdieron ante el Prat después de un lamentable partido en la jornada del miércoles y ganaron el sábado al Palma, al colista, después de dos primeros cuartos complicados. Al final se impuso la lógica y se consiguió la victoria en la que Roberto González, técnico del Real Valladolid de baloncesto, analizaba sobre todo haciendo ver que el equipo se tiene que levantar de situaciones como las del miércoles.
Nuestro inicio ha sido dubitativo, ellos nos atacaban, conseguían muchos puntos con tiros exteriores o con faltas. Ese 10-19 nos podía crear muchas dudas y el equipo creo que ha respondido muy bien y en un tiempo corto para igualarlo y llegar al final del primer cuarto metidos en partido. Creo que a partir de ahí hemos estado serios, hemos estado haciendo bien nuestro trabajo, leyendo nuestras ventajas y jugando adelante en algunos momentos con fluidez, pero sobre todo creo que la defensa hoy ha estado bien a muy buen nivel porque ellos tenían jugadores difíciles de defender en el uno contra uno y hemos hecho un buen esfuerzo y hemos conseguido una victoria que creo que nuestro público se la merecía. No quería dejar pasar la ocasión para agradecer públicamente el esfuerzo que ha hecho hoy Alec Wintering porque él tenía muchas molestias y tenía mucha dificultad y hoy ha hecho un esfuerzo como todo el equipo, pero él estando limitado físicamente.
Bueno, pues especialmente por el público. Se alegraba de la victoria Roberto González. Y es que el público, como el técnico siempre ha defendido, devuelve a la cancha el estímulo similar al que recibe de ella.
Yo siempre he dicho que al público no hay que pedirle, al público hay que darle. Y cuando tú le das todo lo que les hemos dado hoy, que es todo lo que teníamos, pues ellos te lo agradecen porque para eso vienen. Si nuestro público es nuestra casa, si es nuestra gente, si es nuestra familia... Eso lo sabemos. Si nosotros no les damos nada, ¿qué les vamos a pedir? ¿Que nos apoyen? Pues sí, a lo mejor a alguno le sale, pero a lo mejor a otro no le sale. Nosotros les tenemos que dar todo. Eso no significa que metamos todas o que ganemos todos los partidos, pero darlo todo. Y el público eso lo sabe leer, porque el público nuestro es muy inteligente. Nuestro inicio tiene que ser este. Lo que pasó contra Prat nos ha servido para mover todo y saber que a partir de aquí tenemos que estar con la misma mentalidad, con el mismo trabajo, que eso es lo que nos va a hacer o nos va a dar la posibilidad de ganar partidos y de estar, y que de la otra manera no vamos a ganar a nadie. Entonces a partir de ahí iremos creciendo y vamos a ver hasta dónde se puede llegar. No sabemos el tope, porque el tope, quién sabe, lo que sí sabemos es el fondo, y el fondo ya no podemos ir más abajo, tiene que ser a partir de hoy.
Bueno, pues se ha tocado fondo. Afortunadamente ese es el concepto que se tiene en el vestuario del Real Valladolid UMC de baloncesto. Vamos a ver si se piensa lo mismo en el del BRAC, que esos entre Pinares, porque a la dolorosísima derrota de hace 7 días en Sevilla hay que sumar una más, aunque el contexto y sobre todo lo que rodeó a la derrota de ayer frente al Barça Rugby era absolutamente diferente. Pero lo peor que le puede pasar a un equipo es que se acostumbre a perder. Y Diego Merino empieza a intuir que este equipo comete demasiados errores como para pensar en ganar a corto plazo.
Sí, el último partido que jugamos en Sevilla de verdad que fue vergonzoso por todo y sobre todo por la actitud que demostramos durante todo el partido. Y el cambio de actitud sí que se ha visto, pero está claro que nos falta algo más, que no solo es cambio de actitud. Que llega un momento en el que si ponemos toda la actitud, toda la pasión, todas las ganas y todo el esfuerzo, pero no tenemos cabeza, no prestamos atención a pequeños detalles, pues ahora mismo no somos un equipo que podemos ganar, arrollar y necesitamos esas pequeñas cosas para sacar el partido adelante y sumar puntos. Y ahora mismo pues hemos llegado a los minutos finales del partido, hemos dejado que nos metan un ensayo fácil de Moll cuando no ha sido así durante todo el partido. Hemos hecho un mal saque de centro. Hemos cometido un error en un número que avanzábamos que podíamos haber sacado golpe de castigo que hemos sacado el balón. Hemos cometido un error de concentración y en una mele que estaba avanzando, que ya estaba casi... Hemos vuelto a sacar el balón. Hemos llegado al punto de que ese balón se sale, avanzamos y perdemos el balón en una van. Y luego pues no mostramos concentración en la última jugada y nos vamos con la derrota. Entonces, bueno, pues está muy bien la actitud, pero si descuidamos ciertas cosas y no prestamos atención y estamos concentrados en esos pequeños detallitos, pues vamos a sufrir mucho.
Pues esperemos que al final todos esos condicionales que ha utilizado sí, pues se vuelvan no caigan en esa dinámica de tener que sufrir hasta prácticamente el final de la temporada. Recuerda que el partido de el Aparejadores de Burgos y el Silverstone El Salvador se aplazó y que las chicas del Aula Valladolid volvieron con más fuerza que nunca arrollando a todo un Granollers. Las chicas del Aula Valladolid que ya suman 11 jornadas disputadas, exactamente las mismas que Veravera y que Rocasa, una más que Málaga, que cuenta con un partido más. Estamos a las 4:00 de la tarde.